nuestra provincia, pero para interiorizarnos del tema, vamos a hablar con una persona idónea en el tema, ¿sí? Le vamos a pedir el saludo al astrónomo Eric González. Eric, para Radio Nacional Hachal, buen día, bienvenido, ¿cómo anda?
Hola, muchísimas gracias por invitarme a su espacio para hablar un poquito de esto, se nos viene encima.
Sí. Bueno, gracias por atender a la radio de todos. Paso a preguntarle, y me refiero a qué hablamos cuando decimos eclipse total, ¿no?
Bueno, justamente tenemos el fenómeno astronómico más lindo que nos regala el cielo para poder ver. Va a pasar por acá, por nuestra provincia de San Juan, un poquito de La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe, y va a terminar en Buenos Aires. También va a ser visible en Chile y es prácticamente son los únicos lugares sobre tierra firme en donde se pueden ver. Así que vamos a ser privilegiados en ello. Y básicamente un eclipse, para ponerlo en términos muy simples, nuestra luna va a interponerse va a tapar al disco del sol, ¿bien? O sea, así como hemos visto a veces eclipses lunares en donde la luna se oscurece porque entra dentro del cono de sombras de la Tierra, esta vez la luna va a hacer sombras sobre la superficie de nuestro planeta, y los afortunados que estemos en una pequeña estrecha franja sobre la superficie de nuestro planeta, vamos a poder ver el eclipse de forma total. Los que estén fuera de esa franja, prácticamente entre Colombia y Ushuaia, lo van a ver de forma parcial. O sea, se utilizan medios adecuados, porque no hay que ver directamente hacia el sol nunca, tampoco durante un eclipse, aunque sea aunque esté tapado un poquito de la superficie del sol. Van a poder ver el disco solar tapado en alguna medida. Los que estén en la zona de la totalidad van a poder disfrutar de hasta 2 minutos y medio de este espectáculo impresionante que tenemos.
¿Cuándo,
menos de 40 días.
¿Cuándo se va a llevar a cabo este evento?
Esto va a ser el 2 de julio. El eclipse va a comenzar con su primera fase a las 16:25 aproximadamente, algunos segundos más, algunos segundos menos, según donde uno esté ubicado. Y la fase de la totalidad va a comenzar a las 17:42.
Bien, es el punto máximo, digamos.
Ese es el clímax, digamos, es el punto más interesante. Pero bueno, tenés un poquito más de una hora para ir construyendo expectativas.
Es decir, que va a durar en un lapso aproximadamente cerca de 2 minutos, digamos.
Si uno se encuentra en el centro del camino de la totalidad, puede llegar a durar hasta 2 minutos y medio.
Bien,
tenés una franja, que es justamente el recorrido que hace la sombra de la luna sobre la superficie terrestre, en donde lo vas a ver total. Si estás en el borde de la franja, lo vas a ver durante mucho menos de 2 minutos y medio. Bien, viene en el borde hasta solamente unos pocos segundos. Pero apenas avanzas un poquito hacia el centro de la sombra, la cantidad de tiempo aumenta rápidamente. Por ejemplo, para la ciudad de San Juan, la franja de totalidad la atraviesa haciendo que la mitad de la ciudad tenga totalidad y la mitad no. Bien, está justo en el bordecito del camino de la sombra.
Bien.
Entonces, para alguien parado frente al Teatro del Bicentenario, muy probablemente se pierda la totalidad del eclipse, cruza la calle al centro cívico o hace unos metros más hacia el norte y lo ve total. Ahí se ve por unos segundos, nada más.
Bien.
Pero si caminas hasta, para los que conozcan San Juan, ¿no?, hasta la parte norte de la circunvalación, unas tal vez 15 cuadras hacia el norte, ya dura 8 segundos, unas cuantas cuadras más ya dura 30, unas cuantas cuadras más ya dura 1 minuto. Así que la cantidad de tiempo que va a durar la totalidad aumenta bastante a medida que uno se aleja justo del bordecito del camino de la totalidad,
Eric,
hacia el centro de la sombra. Sí.
Sí, decíamos que la provincia de San Juan es privilegiada, ¿no? Pero hay puntos también que son muy claves para este evento y que, bueno, se han dado a conocer, se ha promocionado ya.
Sí, por supuesto nosotros promocionamos la provincia de San Juan y decimos que es el mejor lugar del país. Pero el mejor lugar para ver el eclipse es el que tengas más cerca, porque no hay que perdérselo. La provincia de San Luis también está armando eventos. Córdoba ha hecho unos videos promocionales muy lindos por parte del Observatorio de Córdoba, que tienen un área muy, muy buena de divulgación, justamente. Y varios grupos de aficionados a lo largo de todo el país van a estar armando pequeños eventos de divulgación, o pequeños o grandes, para poder observar este fenómeno tan lindo. E inclusive si uno se encuentra en Buenos Aires y puede desplazarse hacia el camino de la totalidad del eclipse, tiene oportunidades excelentes, yo diría tal vez únicas, de realizar tal vez fotografías que no van a poder hacerse en ningún otro momento, con lo que tengamos en la línea del horizonte, edificios o puntos de vista icónicos de la zona, con el eclipse prácticamente en el horizonte. San Juan está mejor posicionado porque al estar más al oeste vamos a tener el eclipse más alto. La totalidad se va a dar un poquitito más alta sobre el horizonte que en otros lugares. Así como, yo he estado usando en las charlas mucho justamente el ejemplo de Buenos Aires, de la gente que se levanta en la mañana, a esta hora pone el noticiero, porque se suele ver mucho los canales de allá también.
Sí.
Y mientras nosotros vemos que es de noche, de hecho yo ahora estoy viendo a través de mi ventana que hay muy poquita luz, de hecho en el cielo acá, allá me imagino que ya es de día, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Bien, lo mismo va a ocurrir en la tarde, nosotros todavía vamos a tener el sol sobre el horizonte y a las 17:42 va a estar justo en el horizonte para una parte de Buenos Aires, así que... eso es lo que una de las ventajas que tiene San Juan. La otra es el clima, que nos favorece. No por nada se han instalado dos observatorios astronómicos en precordillera, en el Parque Nacional El Leoncito, la Estación de Altura Carlos Chesco y el Complejo Astronómico El Leoncito. Es un lugar extremadamente seco y está casi garantizado, no garantizado porque nadie puede prometer nada sobre el clima, pero
sí.
Casi garantizado de que va a estar despejado en algunos puntos sobre la provincia de San Juan.
Y acá en la provincia...
tenemos la cordillera, que es un marco natural precioso.
Exactamente. Y acá en la provincia, digo, para las personas que les interesa y quizás quieren ir y buscar una buena ubicación y presenciar mucho mejor este evento, ¿en qué puntos lo pueden hacer? Escuchaba que decían Bella Vista, también nos decían desde Mogna.
Bueno, esos son puntos especiales, ¿bien? Uh-huh. Durante las charlas de capacitación yo estaba explicando un poquito cómo usar herramientas sencillas como páginas de internet, la de Charles Juvier, xjuvier.free.fr, donde hay un mapita donde uno puede hacer clic y ver, es un mapa de Google Maps con un agregado, donde vos podés, seleccionando cualquier zona, ver si el eclipse va a ser parcial o total visto desde ahí, cuánto va a durar, y más importante, la dirección y altura del sol. Con la altura del sol y cualquier programa de burbuja, de inclinómetro, digamos, en el teléfono, uno puede ver si no va a tener ningún obstáculo en el horizonte y elegir cualquier punto. Pero esos puntos que vos mencionás en la provincia, Chucuma, Bellavista, que es 4.5 kilómetros al sur de Bellavista, Villanueva, en Calingasta.
¿Bellavista de Iglesia?
Bellavista de Iglesia, sí. Valle Fértil, Hacha, Mogna y nuestro predio ferial acá en Chimbas, justamente... No solamente van a ser buenos lugares para observar, sino que estamos armando grandes fiestas. Una gran fiesta para esperar justamente el eclipse y para celebrarlo. Eso es algo que no ha pasado antes. Yo creo que es la primera vez en la historia que se cubre una provincia o un estado completo de festivales por el eclipse. Ha habido recitales y cosas en Estados Unidos en el último, pero no al nivel al que lo estamos armando ahora.
Eric, si por ejemplo, ya sabemos el día, sabemos el horario, los minutos que va a durar este eclipse, pero por ejemplo, una persona que está acá en Hacha, ¿lo va a poder percibir? Es decir, si no está en los puntos que ya usted recién nombraba.
Sí, mientras esté dentro del camino de la totalidad, por ejemplo, en prácticamente cualquier lugar de Hachal, incluyendo
el centro.
Incluyendo el centro, sí, el centro de la ciudad se va a ver bien.
Sí.
Yo decía es un poquitito más hacia el norte, en Villa Mercedes, por ejemplo. En Villa Mercedes también se va a ver total. Hablamos un poquito de eso en la charla que dimos allá en el Salón de Usos Múltiples, frente a la plaza.
Sí.
Y en la ciudad de Hachal, disculpame que se me ha ido de la memoria el número, pero creo que va a durar 1:15.
Aproximadamente.
La totalidad.
Sí, sí.
Aproximadamente 1:15. O sea que es un muy buen lugar para verlo. Solo que hay que tener cuidado de que sobre el horizonte no hayan obstáculos para no perdérselo en el momento más interesante y tener que salir corriendo un par de cuadras.
Hay,
hacia donde se, si se puede ver.
Eric, tenía dos consultas, ¿no? Primero, sí. Los métodos de seguridad para poder presenciarlo, porque por ahí hay personas que dicen, yo me compro tan lente, en tal lugar hay una oferta, o por ahí hay personas también osadas que dicen, yo con una placa muchas veces.
De radiografía.
Exactamente. Sí. Pero queríamos saber eso, ¿es verdad o vienen lentes especiales? ¿Cómo se pueden conseguir?
Mira, muchísimas gracias por mencionar ese detalle, porque si no te lo iba a decir de prepo ahora al final de la charla,
sí.
Porque es importantísimo no ver al sol de forma directa sin protección.
Bien.
Durante el momento de la totalidad uno puede verlo a simple vista. Se ven fenómenos que no se ven con eclipses parciales de sol y específicamente la corona solar, que es la parte más externa de la atmósfera del sol, ese es el único momento en el que podemos verlo a simple vista. Bien. Así que eso está lindo para disfrutarlo sin ninguna herramienta, sin binoculares, sin telescopio. No hace falta protección en ese momento.
Ajá.
Pero justo cuando termina el eclipse solar, vamos a tener la vista acostumbrada a la oscuridad, porque se va a poner tan oscuro que se van a poder ver las estrellas más brillantes por el cielo alrededor del sol, bien, ahí cerquita. Vamos a estar tan acostumbrados a la oscuridad que apenas se descubre la superficie del disco solar y empieza a brillar de vuelta,
sí,
brilla muchísimo y nos podemos hacer daño permanente. Entonces hay que tener en cuenta el tiempo de duración de la totalidad y dejar de mirar unos segundos antes. Previo a la totalidad y posterior a la totalidad hay que usar protección sí o sí. Una de las medidas, vos preguntabas por lentes que pueden estar vendiendo, que se pueden estar vendiendo, sí, va a ir mucha gente justamente a vender algunos de estos implementos a la zona del eclipse. Se llaman lentes con filtro de luz blanca, o hay un nombre comercial, se llaman láminas Baader, que uno va a ver que es un papel plateado de un lado y oscuro del otro, que no se tiene que ver absolutamente nada del paisaje. Y filtra bien la luz, filtra tanto, bloquea tanto que solamente se ve el sol, sirven solamente para eso. Y lo que tienen de especial es que bloquean la luz ultravioleta e infrarroja. Eso que tiene de especial no lo hacen las radiografías, ni poner varios lentes de sol comunes juntos, ni los vidrios de soldador que no son suficientemente opacos, ni ninguna medida casera. Y las medidas caseras son peligrosas porque nos van a dejar de ver el sol de forma cómoda. Vamos a decir, ah, mira qué bien que se ve, no brilla mucho, estoy cómodo. Pero van a dejar pasar luz ultravioleta e infrarroja que nos puede dañar el ojo. Nos puede generar cataratas, nos puede quemar un poco el fondo del ojo, nos puede generar presión intraocular alta. Eso sería interesante que le pregunten a un oftalmólogo y les puede contar una historia de terror de qué es lo que pasa si uno se queda mirando el sol mucho tiempo.
Ajá.
Y los lentes de... las medidas de seguridad caseras nos permiten mirar mucho tiempo sin que nos demos cuenta que se nos está generando este daño.
Este evento, ¿cada cuánto tiempo se produce? Es decir, lo vamos a ver el 2 de julio y
sí,
luego...
Una cosita antes de...
Sí.
Para hablar un poco más de su... Durante el taller yo estuve explicando cómo armar una caja oscura.
Ah, bien.
Bien, y la idea es que los que estuvieron ahí les cuenten a todos.
Ah, perfecto.
Esa es una forma de proyección que es completamente segura y muy económica.
Es decir, ¿cómo armarlo?
Claro, ¿qué es una caja de proyección? O sea, una caja bien protegida de la luz, con papel aluminio por adelante para que no entre nada de luz, salvo por un agujero con un alfiler que se hace justo en medio, y ese pequeño haz de luz se proyecta sobre un papel transparente en el otro extremo. Entonces uno ve la proyección del sol ahí. La otra alternativa, un poco menos económica pero barata, es comprar un vidrio soldador graduación 14, DIN 14.
Ajá.
No menos de eso. Por ahí no están en todas las ferreterías, pero sí se pueden encargar, no son tan raros o difíciles como conseguir el filtro de luz blanca, el papel para los lentes. Ahora, vos me preguntabas cada cuánto se produce un
sí.
eclipse, ¿bien? Tienen periodicidad, pero no es un periodo simple, no es cada 5 años o cada 100 años para una región, porque se tienen que conjugar varias cosas. El último fue hace cientos de años en la región. El próximo, si nos desplazamos bien al norte de la provincia de San Juan, porque apenas corta una puntita, es en el 2075, y el próximo que la atraviesa bien es en el año 2235, si no recuerdo. Sí recuerdo que es dentro de 212 años. O sea, no hay que perderse este, porque para el próximo vamos a tener que viajar.
Ni con buena alimentación se llega, ¿no?
Ni con dieta y ejercicio, he estado diciendo sí. bastante seguido, sí. El próximo en algún lugar del planeta será en diciembre del 2020, el año que viene, sobre el territorio de la Patagonia, entre Piedra del Águila y Las Grutas.
Bien.
Ese va a ser muy lindo, pero hay que viajar hasta allá. No son zonas baratas de vacacionar y las rutas en diciembre es el comienzo de la temporada alta. Además, ocurre bien alto sobre el horizonte, lo cual está bueno para tomar fotografías del sol, para verlo directamente, con protección, por supuesto, digo, directamente al eclipse, pero no es único como el nuestro. O sea, es de hecho lo más común ir a la zona de totalidad del eclipse y buscar un lugar donde esté bien alto sobre el horizonte. Nosotros nos vamos a tener al nuestro con la cordillera como marco natural.
Exactamente. Claro.
¿Produce algo en los animales este eclipse? Eso me comentaban.
Sí, en los animales, y produciría cosas también en nosotros, más allá del asombro, si no fuera que hace mucho que nos hemos convertido en bichos de ciudad, en animales de ciudad,
sí.
y nos guiamos más por el ciclo de nuestras obligaciones, nuestros trabajos, etcétera, y respondemos a las luces artificiales más que a la del sol. Pero el resto de los animales seguían por algo conocido como ciclo circadiano, o sea, el ciclo del día y la noche. Eso les dice cuándo levantarse, cuándo es hora de comer, cuándo acostarse, cuándo esconderse de un predador. Entonces, muchos animales van a pensar que antes de tiempo se está haciendo de noche porque se va a poner muy oscuro el cielo, justamente se van las estrellas. Así que eso los va a confundir y van a iniciar sus comportamientos de irse a dormir o de ir a esconderse o de salir a cazar, en el caso de algunos predadores.
Pero, sí.
O de los animales crepusculares, tales como los venaditos. En el caso de, por ejemplo, los pajaritos, es el ejemplo más común que uno cuenta. Van a ver que se hace de noche, van a ir de sus zonas de alimentación a las zonas donde duermen, y uno va a ver bandadas de pájaros moviéndose si está cerca de donde los hay, que en la plaza de Hachal, por ejemplo, seguro que los van a ver. Después se va a hacer de día de vuelta y van a ver qué pasa acá. Vamos de vuelta para la zona donde comemos, y después se va a hacer de noche otra vez porque va a venir el atardecer de verdad y se van a volver a ir, van a pasar una mala noche los pajaritos.
Bien. Bueno, Eric, nos faltan 3 minutos ya para las noticias, pero bueno, me quería quedar con esto. También sabemos de la importancia en cuanto a nivel turístico acá para la provincia. Es más, ahora el turismo tiene esta nueva rama que es el turismo astronómico. Sabemos que vienen muchos profesionales, muchas personas que económicamente lo pueden hacer y que se mueven a lo largo de estos eventos y que, bueno, se van a dar cita acá en la provincia.
Mira, eso que me decís es muy importante, y cortame cuando se les acabe el tiempo porque voy a hablar mucho de esto. Pero bueno, las charlas que estuvimos dando las organizamos con el Ministerio de Turismo, justamente ellos me invitaron, las hicieron posibles, porque han hecho un gran esfuerzo en este tema y ya San Juan tiene media sanción para ser declarada Capital Nacional del Turismo Astronómico. Eso es porque tenemos los mejores cielos de la región y tenemos uno de los mejores cielos del mundo. Y los visitantes que vienen ahora son astrónomos aficionados, en su mayoría, que están acostumbrados a ir de vacaciones a lugares como estos. Pero si les decís, hemisferio sur, ¿a dónde van? ¿A Chile? ¿O tal vez a Sudáfrica? ¿Bien? Y se quedan con eso. Van a Chile porque son famosos por eso. Y van a ver el cielo igual de bueno. Es importante no arrancarles la cabeza, ¿bien? Ofrecerles un buen servicio, un buen valor turístico, ponernos las plumas, como quien diría, ser la vedette del momento, porque San Juan va a ser la vedette de este evento, y mostrar lo mejor que tenemos, y recibirlos lo mejor posible, y si es posible, económico, porque podemos hacer mucha plata ahora, porque van a venir y van a pagar lo que uno pida, pero no van a volver. O podemos empezar a tener una actividad económica sostenida en el tiempo si los tratamos bien y nos aseguramos de que vuelvan.
Totalmente.
Y hay gente que vuelve, porque imagínate que son capaces de subirse a un avión y pasar una de las 2 semanas de vacaciones que se les da a los americanos, por ejemplo, solamente para venir a conocer un cielo austral que ellos no conocen. Ahora van a venir por el eclipse, van a estar tal vez la noche misma del eclipse y van a mirar para arriba y van a decir, epa, mirá qué bien que se ve.
Teníamos la oportunidad de hablar con un prestador del departamento de iglesia, me dice, ellos pagan en dólares, no les interesa cuánto, pero ellos dicen, bueno, ¿cuántos dólares por noche o el día? Y no tienen problema, y esto es, ¿no?, la importancia que da también.
Claro, exactamente, no tienen problema, pero vos podés cobrarles $300 por una noche por un cuartito ahora y nada más, o les puedes cobrar 250 y les ofreces asado, los llevas a un lugar donde hay guitarreadas, y vuelven y la próxima vez te gastan otros 250, entonces ganaste 500 en vez de 300. En eso tenemos que ser inteligentes, y yo prefiero cambiar el término viveza criolla por inteligencia. ¿Bien?
Muy bien. Bueno, Eric, muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy didáctico, nos ha quedado en claro, teníamos muchas dudas, así que bueno, muchísimas gracias y seguramente que nosotros de acá lo que resta para este próximo 2 de julio también lo vamos a estar molestando, lo vamos a llamar para finiquitar detalles sobre todo.
Quiero que todos se entusiasmen con el eclipse, así que muchísimas gracias a ustedes por llamarme y llámenme cuando quieran porque han visto que a mí me dan cuerda y me pongo a hablar de esto, me apasiona.
No, es bueno,
buenísimo y no hay que perdérselo.
Exacto.
Bueno,
un abrazo,
gracias.
Eric.